Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 23 de agosto del año 2016. Connie, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
Don
días.
Matías, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Les recuerdo que nos pueden ver a la Connie estupenda, a Matías y a mí como
confío,
somos nomás.
Intentándolo.
La parca hasta el cogote.
A Matías y a mí como somos nomás en... por streaming, hay un nuevo setting, hay una nueva forma de ver, hay una nueva forma de ver la radio, así que entrando a www.duna.cl.
23 de agosto, ¿dijiste que era? Tengo 20... la idea que es el aniversario del Piñera Gate, un 23 de agosto.
¿No me digas ahí, en serio?
No, ¿sí?
No
tengo idea. El otro día, mira, me claro. Acordé cuando te escuché, el otro día lo vi, no lo veía desde entonces. Creo que el 91 o 92.
Yo hace no mucho lo vi también.
Y vale la pena verse porque son...
El quiotazo
son...
No, las estéticas.
Es increíble. Yo me acuerdo ese día. Estado viendo,
claro,
el programa.
En directo.
La cara, cómo se le iba descomponiendo la cara a Piñera, y no solamente a él.
No, porque Piñera entra
después. A Jorge Andrés Richard, perdón.
Sí, claro.
A Jorge Andrés Richard, que era el que lo estaban imputando ahí por haber tenido la conversación. No.
Fíjate,
impactante.
Que aprovechando
23 de agosto de 1992.
92, ya.
23 de agosto de 1992.
En las memorias de Jaime Celedón, que la escribió hace unos 10 años y murió Celedón recién,
que era el conductor del programa.
Que era el conductor. Cuenta este episodio porque el programa duró una semana. Tuvieron la habilidad de Celedón de quedarse callado ahí. O sea, hicieron el punto porque entró Ricardo Claro, para los más jóvenes. Entró Ricardo Claro, entonces dueño de Megavisión, no Mega. Saca una radio, le pega un bombardea a la política local con una conversación grabada.
Entre Jorge Andrés Richard y Sebastián Piñera.
En lo que dice textualmente Ricardo Claro, que se sienta, que era dueño del canal, había llamado el día anterior pidiendo ser invitado porque tenía algunas cosas que decir, modifica.
Un eufemismo decir, quiero ser invitado, ser bueno, dueño del 100% del
claro,
canal.
Entonces él pide un espacio. Se modifica la pauta del programa Ricardo Claro y Jaime Celedón, entiendo que hasta ese momento eran bastante amigos, ¿eh?
Claro.
Eran muy amigos, o sea, había una relación de mucha confianza.
Y estaba Jorge Andrés Richard, estaba Tomás
Josenhol,
Héctor Risle, y había una periodista mujer, era la
Jaime Villaste. No, ahí me pillaste completamente.
Yo me acuerdo.
Ahí me pillaste.
No,
la
Pilar, o la Pilar Molina.
No. Yo tengo la impresión que no, pero en fin. Y se sienta al cargo y dice lo siguiente. He recibido una información bastante grave en el sentido que la independencia de este canal puede aparecer amenazada. Ustedes saben que yo recibo mucha información sin que la pida yo. Y hoy día, después de almuerzo, recibí un señor que no conocía, me dijo. Un señor que no conocía, que me dijo. Usted se precia de ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo. Y me entregó una cinta grabada de una conversación, aparentemente telefónica, entre un amigo de Jorge Andrés Richards, don Pedro Pablo Díaz, y el senador Sebastián Piñera. Y en esa cinta, la voz que aparece como la de Sebastián Piñera, le dice a Pedro Pablo Díaz, tú tienes que hablar con Jorge Andrés Richards para que Evelyn Matthei se la trate en determinadas formas, se pregunte sobre el divorcio, cuál es la posición sobre el divorcio, le ponga en evidencia de cambio de opinión, igual que su padre. Y Pedro Pablo Díaz, que es un ejecutivo de la Coca-Cola a quien conozco, le contesta, mira, yo voy a hablar con el pelado, yo voy a hablar con el pelado. Dice Ricardo Claro, yo he traído la grabación para acá, subiendo una pequeña radio marca Kioto a la mesa. Y yo les pido excusas al público auditor porque la grabación no es lo mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras que no son de salón, digamos. Pero creo que es interesante conocer.
Pero que no era de salón, era la encerrona en tu propio canal, pero en fin, los cánones han cambiado.
No, y como quedó mostrado en la investigación judicial, el señor que le había llevado la grabación él lo conocía, esto había ocurrido una semana antes, no ese mismo día a la hora de almuerzo, en fin, o sea...
Lo curioso es que la otra cosa es que no es cualquier día. Es el día que Ricardo Claro quiere ir a su canal, exige ir probablemente, porque el invitado era Sebastián Piñera. Entonces, en el segundo bloque venía Piñera, y un día me acuerdo que lo contaba, era en algún lugar, no es infidencia porque había más personas, que Sebastián Piñera estaba en la sala de maquillaje.
¿Y él lo vio ahí?
No exactamente, esa es la cosa, no había más monitor.
No había.
Entonces dice que llega un amigo, que lo había acompañado, y le dice, oye...
Muy conocido.
Oye,
no sabéis nada lo que está pasando.
No sabéis nada lo que está pasando en el set. ¿Qué está pasando? Ricardo Claro, ta. Bueno, y dice en algún momento Sebastián Piñera, cuando me contó la anterior, que se fue para adentro porque dice, ¿qué es esto? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que hago? Bueno, y pasó todo lo que pasó después, que fue un tremendo lío. Y lo interesante de lo que escribe Jaime Celedón allí es que hacen el punto, qué sé yo, pero sigue el programa. Y en la semana, lunes, martes, que era la gran bomba política, alguien pensó que iban a renunciar. Y se quedaron callados.
Pero renunciaron después.
Y se juntaron todos en la casa, salvo Héctor Riesle, que no lo invitaron.
Eran Jorge Andrés Richard, Héctor Riesle, La Pilar Molina y Tomás Molina. Yo soy
hijo. Era Pilar, ¿eh?
Sí. Bueno, se juntaron todos. No invitaron a Héctor Riesle porque no confiaron en él. Se juntaron en él.
Y tenían razón.
Y esperaron entrar al programa y no hicieron ningún aspaviento para que Ricardo Claro no bajara al programa. Entonces hicieron como que no les importaba nada, llegaron el siguiente domingo, empieza muy bienvenido, y ahí se tiran con todo y renuncian al aire. Y Riesle queda como, ¿en qué momento yo?
No, un tema, no, de, lo que se abre a contar de eso es un proceso notable, porque esto fue en agosto y en noviembre fue, es cuando Piñera le cuenta a la Raquel Correa en una entrevista en el Mercurio que había gente de Renovación Nacional que había conocido la cinta previamente, y ahí se abre el camino donde entra Nosa y otras personas más que habían sido comparsa de Belín Matthei y el capitán que entregó la cinta, y de a poco, y vamos, y la verdad es que, y ahí la patrulla juvenil se evidencia el quiebre total, sí. ¿Verdad? Y se quiebra definitivamente. Y Evelyn Matthei termina tomando un camino propio.
Se fue a la UDI.
No, primero fue como independiente. ¿Te acuerdas que postuló en San Antonio?
En un cupo UDI.
En un cupo UDI, pero como independiente. Sí. Y sin un peso logró hacer una campaña que ganó, lo que no dejó de ser sorprendente en su momento. Claro. Y después viene también todo el cuestionamiento que se instala sobre la propia figura de Sebastián Piñera, que no es menor, ¿verdad? La confiabilidad, la lealtad, el juego en equipo y todas esas cosas que se instalaron de ahí en adelante.
Es súper interesante lo que hace Matías al recordar esa fecha, porque hay un punto que produce toda la discusión sobre los contextos y lo que se hizo o se dejó hacer en democracia y las traiciones y por qué no hicieron cosas. Estamos hablando del año 1992. Estamos hablando de una grabación que realizó el Comando de Inteligencia del Ejército.
Chepa.
Una grabación que el Ejército o un oficial de Ejército, los militares no se mandan solos, le entregó a un influyente empresario dueño de un medio de comunicación el que no te piden utilizarla.
¿No se la entregó a él directamente?
No se la entrega a él, pero se la entrega a otra persona que finalmente se la hace llegar a él, digamos. Pero en fin, pero a ver, entonces de repente cuando dice, oye, ¿por qué no se hizo más? Pensemos en los contextos. El Ejército espiaba, grababa las conversaciones telefónicas de los principales políticos de Chile. Entonces, a mí...
¿Cuáles son los planes Halcón?
No, pero por favor... Si
los Halcones 1 y 2. Halcón 1
y Halcón 2. No, o sea, la cantidad de... O sea, entender el contexto, entender además que se podía hacer una encerrona de ese tipo. ¿Ustedes se imaginan lo que sería hoy día una situación siquiera similar al respecto, con organismos del Estado involucrados?
Para los que digan que la cuestión no fue difícil, que la transición no era difícil.
¿Que por qué no se hicieron más cosas?
Dos años de democracia y la influencia de los militares.
La influencia de los militares era tal que los militares en ese momento iban a influir en quién iba a ser el candidato a la derecha. Si ese era el fondo de la situación.
Por supuesto, porque lo que había ocurrido...
Con la información que estaban utilizando y al elegir este capitán Díaz en entregarle la información a Evelyn Matthei, a Evelyn Matthei él le da un abanico de grabaciones y ella escoge finalmente la que termina por utilizar.
Lo que nunca se va a saber es... Yo entiendo que además que el abanico de grabaciones no lo tuvo disponible Evelyn, sino que ella ya recibió una cantidad más reducida. Yo entiendo que...
Está bien, pero se escoge cuál es la que se usa.
Sí, pero yo entiendo que hubo... O sea, yo entiendo que el quienes tuvieron acceso a eso, tuvieron acceso a una cantidad de información impresionante sobre las cosas más sórdidas que se puedan imaginar. Entonces, en ese sentido, hay que recordar además que esta era una operación en que la aparición del liderazgo de Sebastián Piñera fue muy rápida en Renovación Nacional. Él entra al partido para ser candidato senatorial, se convierte en la figura de la oposición, aparece con mucha fuerza como un candidato que además, en ese entonces, ojo, yo no sé qué hubiera pasado si la candidatura de Piñera no es dinamitada por Ricardo Claro y su gente, porque Sebastián Piñera ha venido a votar por el no. Era alguien que venía de la razón por la cual Ricardo Claro y los demás quieren sacar a Piñera de carrera es porque ellos consideran que es un candidato muy cristiano. Por lo tanto, el panorama
que se vino a Renovación Nacional porque la DC la fila era muy larga, eso es lo que se decía.
Claro. Entonces, y lo que pasa es que ante la aparición de la figura de Sebastián Piñera, lo que hace Sergio Onofre Jarpa, entonces presidente de la Nación Nacional, es quebrar la patrulla juvenil que encabezaban Sebastián Piñera, Alberto Espina y Evelyn Matthei, entre otros, y ella se preocupa de Jarpa, le da un impulso a Matthei para que le empiece a competir a Piñera, y la competencia empieza a ser muy dura. Entonces, y eso, pero ese es el nivel de las cosas que pasaban a tres años en rigor de la Revolución de la Democracia, en agosto del 92, en pleno ejercicio del gobierno del presidente Elwin. Entonces, es bueno de repente recordarlo, me parece súper, súper interesante.
Y son personajes que son hiper protagonistas hoy. Evelyn Matthei, o sea, y Sebastián Piñera.
Hoy día ni siquiera sería pensable que un Ricardo Claro hiciera lo que hizo en su canal, aunque siga siendo solo suyo. A ese punto han cambiado las cosas también, digamos. No solamente ya ese tipo de cosas no se usan, aunque las grabaciones se puedan seguir haciendo, digamos, porque el trabajo de inteligencia en todas partes del mundo se sigue haciendo, pero el manejo que se hace de eso y el tipo de cosas que se graban o no se graban es distinto, no las conocemos, pero uno tiene que suponer que hay algunas cosas que se siguen haciendo. El punto es que en ese momento el trabajo de inteligencia alguien pensó que podía ser utilizado para interferir abiertamente en la designación de un candidato y dar vuelta al tablero. Fue una operación
política exitosa, Connie.
Claro que lo fue.
Fue una operación de inteligencia.
Claro que lo fue. El problema fue que terminó votando a los dos candidatos, que era lo que no debería haber pasado en el análisis de los que provocaron.
Y varios dando explicaciones en el tribunal. Y me faltó Andrea Alamán, que era el cuarto árbitro juvenil. Me lo aclara un querido auditor del programa, recuerdo. Me faltó Andrés Alamán, porque era Alberto Espina, Evelyn Matthei, sí. Sebastián Piñera y Andrés Alamán, que Andrés Alamán después asumió la presidencia de Renovación Nacional y le tocó un momento muy duro porque fue el que tuvo que arbitrar dentro del partido las posiciones entre Evelyn Matthei y Andrés Alamán y Sebastián Piñera, que terminaron con un quiebre bastante, bastante complejo. Pero me parece, insisto, no súper importante.
No me acordaba, o sea, cuando escuché 23 de agosto me acordé porque esa fecha me quedó marcada, pero está en YouTube, eso es lo que quiero decir, véanlo porque es un momento de la política.
Es una pieza.
Y hay un libro. Hay un libro que escribió Cristian Bofill que se llama Los Muchachos Imprudentes, que también es muy recomendable en términos que cuenta toda la historia. Es un libro muy interesante que vale la pena leer y que no le significó pocos problemas a Cristian Bofill escribirlo, porque Cristian venía de Brasil y en ese entonces había su estilo era un poquito más audaz que lo que era esperable en un periodista. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vengamos del 92 al 2016. Ayer habló la presidenta Bachelet. Dijo bastantes cosas. Dijo algo que sonó como música para mis oídos. Y creo que de repente, tal como ayer Carlos Peña en la entrevista decía que para ser candidato había dos razones. O tener muy buenas razones para perder o estar seguro de ganar, pero que eran las únicas razones por las cuales se podía ser candidato. Esto a propósito de que Ricardo Lago en su visión no iba a ser candidato, pero la verdad que también, siguiendo un poco esa línea, cuando se tiene el 15% de apoyo hay muy poco que perder, y probablemente hay mucho que ganar en términos de hacer las cosas bien. Y ayer la presidenta dice varias cosas, pero me quiero quedar con una, cuando ella dice no podemos prometer cosas que no se pueden hacer o que no son realizables, creo que eso es, o que no son razonables. Yo creo que es un cambio, si se marca, como uno esperaría que se marcara, deja de ser la lógica del avanzar sin transar, como se planteó en su minuto, de hacerlo todo. Y yo tengo la sensación que la presidenta se refiere, entre otras cosas, al tema de la FP estatal y al volver al sistema de reparto, no al FP estatal, o la FP estatal no interpretada como sistema de reparto. Y yo creo que es muy importante la pausa que plantea la presidenta en sus declaraciones de ayer. Ahora, el nivel de ánimo, el ánimus interior de la nueva mayoría es dramático. La verdad que hay recomendaciones mutuas de todo tipo. Vuelve la lógica respecto a que la popularidad de la presidenta está donde está porque ha hecho poco o porque ha hecho mucho, pero nunca no se ponen de acuerdo. Pero en lo que parecería que hay un acuerdo es en algo que ya se convierte en un comodito, en un cliché a esta altura, que es el cambio de gabinete. ¿Es razonable un cambio de gabinete? Entiendo que lo que se está esperando es que se ratifique la elección directa de intendentes, que no sean intendentes, sino que sean gobernadores, porque eso modifica el panorama en términos que habría, entiendo, ministros que querrían ser candidatos a gobernadores, intendentes en la lógica actual, y que eso a su vez generaría cambios en las intendencias actuales, lo que llevaría a que el paraje sea más grande. Entonces hay que esperar que esté ratificado, que el 17 elegimos gobiernos regionales, intendentes o gobernadores sean van a llamar, pero cabezas de gobiernos regionales, pero todo parece muy enmarañado. En todo caso, daría la impresión que hay varios nombres sobre los cuales se dispara casi unánimemente, así uno pensando pensando en lo que uno escucha, claramente las críticas a Nicolás Izaguirre, las críticas en menor medida, pero también existen entre Aldo Muñoz, Luis Felipe Céspedes, que no es crítica, pero que se convierte como que hay que dar señal económica, como no se puede sacar a Valdés, entonces saquemos a Céspedes, Alberto Undurraga, que aparentemente va a ser candidato a senador, entonces empiezan a producirse una serie de nombres, y lo que aparece como la gran estrella es la de Máximo Pacheco.
¿Para?
¿Qué es todo?
Para cualquier cosa.
Para ministro del Interior, para presidente de la República.
Lo que más se escucha es para ministro del Interior.
Todo campista.
Pero no lo descartan en ninguna de las carteras cuestionadas. Ni en economía, ni en relaciones exteriores, ni en ni inclusive en Hacienda, si eventualmente se produjera una salida de Rodrigo Valdés.
El tema es que en un año hace poco, pero es una señal. El otro día llamó la atención la entrevista de Pacheco, lo política.
Como cuando proclama Lagos. O sea, más que proclama Lagos, llama a Lagos a hacerse.
Cuando llama de vuelta la gradualidad o el gradualismo, no habíamos visto a este Pacheco, pero está empoderado porque de todos lados lo aplauden por la gestión silenciosa que hizo y de futuro en materia eléctrica. Hablamos el otro día de eso aquí. Así que yo la verdad que no veo muy útil un cambio de gabinete hoy día, no me parece.
Pero esta cuestión es un clásico, así ¿sí? Salir a pedir un cambio de gabinete cuando tienes más resultado en encuestas, sobre todo hacia las semanales o a las mensuales se suma lo que trae la SEP, ¿verdad? Como mala noticia, es un clásico, es absolutamente un clásico. Y la verdad es que uno, no está claro quién quisiera sumarse a un gabinete en crisis. O sea, decirle que sí a la presidenta hoy día puede ser complejo. No es poco. Para lo que queda de mandato, la presidenta podría cometer un error. Y yo creo que ella lo sabe. Si se pone a experimentar con cambios de gabinete, sobre todo en momentos de reforma, de una discusión y de una convocatoria a una discusión como la que está intentando hacer con el tema de las pensiones. Yo no creo que pudiera encontrar un sucesor para el ministro Valdés con facilidad. Lo dudo absolutamente.
No, o sea,
Valdés ya pagó el costo de estar ahí.
Sí,
ahora. Ya lo pagó. Yo veo muy difícil que alguien esté dispuesto a pagarlo. Porque incluso te diría yo ya, y Pacheco, ¿por qué va a querer cambiarse a Pacheco de un lugar a otro si donde está perfecto?
Pero todas las señales que yo veo son de apoyo de parte de la presidenta, son de apoyo a la tesis Valdés.
Yo también.
Por lo tanto, sería muy inesperado.
Sí. Yo creo que son cantos de sirena, absolutamente, son clásicos que vienen desde la nueva mayoría, que patalea y exige...
La cabeza de Valdés la está pidiendo mucha gente. Si el punto está...
Pero yo creo que no la van a tener.
No, como pidieron la cabeza de Velasco durante prácticamente todo el primer periodo de Michelle Bachelet.
Que fue lo que salvó a Michelle Bachelet,
claro.
Porque hoy día Michelle Bachelet es la presidenta que tiene mejor valoración en la encuesta CEP de todos los presidentes del 90 a la fecha.
Y la que tiene la peor
en esta administración, pero la anterior es la mejor, y en parte tiene que ver con la responsabilidad, con el pilar solidario en materia económica, un montón de cosas, reforma las pensiones, cosas que si no hoy día la bomba sería mucho más grande. La prudencia cuando vino la crisis del 2008, cómo se manejó la hacienda, cómo se manejaron los dineros. Entonces, yo creo que la presidenta se acordó de ese momento y recurre a su ministro de Hacienda con más frecuencia que sus socios de coalición quisieran.
Otra vez recordábamos que cuando la presidenta empezó a hacerle caso a Andrés Velasco, revirtió el mal resultado en las encuestas. Sí. Y perdón, no solamente lo revirtió ella, sino que Andrés Velasco terminó siendo candidato presidencial por su cuenta.
Sí, no, y ojo.
También con un resultado favorable para él mismo.
Si uno miraba la estadística hasta ese entonces, siempre había que se rompe después también con Felipe Larraín y Sebastián Piñera por un tema de perfiles, pero siempre el gap, la diferencia de aprobación entre el ministro de Hacienda y el presidente de la República estaba entre 15 y 20 puntos. Y en este caso fue prácticamente en el mismo nivel de aprobación Velasco que Bachelet en las encuestas, que fue lo que proyectó a Velasco como figura política. Ahora, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero hay un nombre que es un nombre que complica mucho, que depende a quién le pregunten, uno le dice sí tiene mucha cercanía con la presidenta, otro le dice no tiene mayor cercanía con la presidenta, y que se llama Jimena Rincón. Que curiosamente se repite, si las cosas, es curioso cómo se repiten, porque ¿quién fue la gran cuña en el gabinete de Andrés Velasco, en el primer gabinete de Michelle Bachelet? El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Tengo la impresión que las peleas eran a otro nivel, eso sí. No decir que más o menos leales, pero eran, yo creo que eran durísimas, o sea, sé que eran durísimas. Pero de nuevo, entonces, la titular del trabajo se enfrenta con el ministro de Hacienda. Ahora, el problema está en que hay un cierto grado de asimetría. Yo no sé hasta qué punto el tema de Valdés, yo no creo que la presidenta vaya a sacar a Valdés porque se lo pidan. Creo que mientras más se lo pidan, además menos posibilidades de que lo saque, como primera medida. Pero lo segundo es, yo no sé hasta qué punto la paciencia le dura a Rodrigo Valdés. Y ahí es donde, y ahí hay un punto, porque la verdad es que es, no hay día en el cual en el cual Rodrigo Valdés no se encuentre con grandes dificultades. El Rodrigo Valdés ha estado 1/2 veces fuera.
Ya está hasta con la barba canosa ya.
Sí, yo creo que...
Así que genera canas ese ministerio.
Ese ministerio genera canas, genera años, genera...
Malos ratos, sí. Incomprensiones...
No, en comprensiones de los propios, además.
Pero eso, todo. El malo per se.
Y además, una cosa muy rara, porque en el fondo quienes te apoyan son tus contrarios, teóricamente, pero tú tienes que mantener distancia de ellos para evitar que los propios te acusen de estar vendido. No, es una situación tremendamente incómoda. Oye, vamos a la pausa. A propósito, hoy día, viendo las cartas del diario Mercurio, sigue la... ¿Qué versión es Peña Valdés? Ya estamos
tercera de Peña, segunda de Valdés fue ayer.
Ahora cuarta Peña, entonces.
No, esta sería la tercera.
Ah, la tercera Peña.
Iban dos y dos.
Ah, ok. Oye, pero debajo de la columna de Carlos Peña, de la carta de Carlos Peña, viene una nota corta de Sergio Weinstein, una carta corta, en que recuerda algo que hemos dicho aquí varias veces, que el sistema de reparto se parece mucho a un esquema de Ponzi, porque finalmente se basa en que los ingresos de los de arriba de la pirámide los pagan los de abajo de la pirámide. Entonces, cuando empieza a cambiar la forma de la pirámide, se acaba el tema. O sea, podría ser una especie de estafa de Ponzi. Un sistema piramidal, lo hemos dicho varias veces aquí, lo dice hoy día en las cartas Sergio Weinstein. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Imposible no hablar de pensiones, imposible no hablar de educación superior. Y cuando reunimos en una sola persona ambos temas, qué mejor. Ricardo Paredes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Ricardo. Gracias.
Es rector del Duoc, pero además, aparte de haber formado parte de la Comisión de Estudio del Financiamiento de la Educación Superior durante el gobierno de Sebastián Piñera, fue también parte de la Comisión Bravo ahora, en el estudio de las pensiones durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Partamos por lo de educación, porque viene hoy día en la portada del Cuerpo C del Mercurio, la instancia que se arma con 6 ministros que se reunieron con ustedes también, algunos especialistas, estabas tú, estaba Rosana Costa, estaba también miembro del mundo de la empresa, el presidente de la CPC, Alberto Sala, para potenciar la educación técnica y alinearla con las nuevas necesidades, que uno, es algo que uno siempre reclama respecto de la visión de la educación superior, como cuando uno reclama respecto de la educación, perdón, de la televisión digital, ¿no es cierto? Que con tanta demora y tanta discusión arcaica íbamos a terminar teniendo una televisión análoga, que porque se iba a terminar quedando atrás. Y que en el caso de la educación, como que uno siente que nos estamos colocando al día, sobre todo en el caso de la educación técnica, las necesidades que efectivamente el país tiene para distinguir qué tipo, cuánto tiene que durar, dónde hay que impartirla y qué características debe tener.
Sí, yo creo que ese es un gran punto. Ayer Claudio Muñoz nos contaba, el presidente de Telefónica, nos contaba de que ellos dejaron de soldar hace 10 años aproximadamente y que el currículum de educación media en algunos liceos técnicos profesionales, 40% del currículum tiene que ver con soldadura. Y la verdad también sabemos que hace 10 años no se conocían las profesiones o los rubros técnicos más dinámicos que hay hoy día. Entonces, El desafío de saber qué es relevante, pertinente, generar habilidades relativamente generales para que las personas se vayan adaptando a lo largo de la vida es clave, y creo que ese es uno de los puntos que hace la ministra y la verdad la presidenta al convocar este consejo asesor para tratar de abordar alguno de esos temas.
Ahora, Ricardo, pero hay un punto bien de fondo ahí y que tiene que ver con las rigideces que dejan establecidas las normas. Yo entiendo, por ejemplo, que durante mucho tiempo la demanda por la carrera que tiene que ver con seguridad, se me olvida el nombre en este minuto, la
prevención de riesgo.
Los prevencionistas de riesgo, entiendo que en algún minuto era grito y plata y efectivamente no había instituto profesional que no ofreciera prevención de riesgo. Pero entiendo que hoy día, dada la disminución de las faenas mineras, un montón de cosas, entiendo que una carrera que está teniendo un campo laboral mucho más complejo. Entonces, finalmente lo que nos encontramos es que nos estamos poniendo de acuerdo en escribir marcos legales muy estrictos, que lo que van a hacer es que se van a convertir en camisas de fuerza, porque el dinamismo de la sociedad lleva a que muchas actividades que hoy día nos parecen perfectas queden obsoletas rápidamente. Y esto ha ocurrido en ciclos hasta de 5 años.
Efectivamente, y en ese sentido, una de las cosas que ayer, la verdad es que fue una reunión de presentación,
sí, perfecto.
Pero una de las cosas
ahora se llama
que...
kickoff.
Que fluyó evidente ayer es este concepto de un Estado o un ministerio que dirige y planifica. ¿Qué connotación o qué acepción tiene eso? Porque evidentemente no puede ser la de 20 años atrás, donde el Estado decía qué sectores y qué calificaciones particulares iban a ser necesarias, porque eso está demostrado que no funciona. Por el contrario, es mucho más promisorio formar en lo que se llama estas habilidades o competencias del siglo XXI, que tienen que ver con la capacidad de buscar, de aprender, de trabajar en equipo, etcétera.
Es mucho más importante saber entender las instrucciones de un manual que saber cómo funciona el manual. Claro.
Efectivamente.
Ahora, ¿esa flexibilidad tú la ves posible? Porque yo me imagino, sí, además, sí, hoy día, sometiendo la educación técnica profesional a un esquema de financiamiento público mayor, ¿verdad? Porque ese es por lo menos lo que está en el proyecto de la educación superior. ¿Van a estar disponibles las autoridades también para soltar la mano si van a entregar más plata?
A ver, yo creo que las autoridades tienen la obligación de asegurar de alguna forma de que están entregando la plata bien. Y hoy día el diagnóstico es que hay una cantidad enorme. La mayoría de las instituciones de educación técnico profesional son de muy baja calidad, no solo en liceos, sino que también en el mundo de la educación superior. Esto... hay que aclarar en la educación superior que la mayoría de los jóvenes asiste a buenas instituciones, ¿ah? Porque está muy concentrado, pero la cantidad de instituciones no acreditadas y, digamos, de bajísimo nivel es muy, muy grande.
Y hay muchas, muy chicas, o sea, está muy concentrado, sí, pero también atomizado en otra parte, ¿no?
Justo, o sea...
Pero la mayor parte de la matrícula se la llevan los temas,
los cuatro más grandes, y la verdad es que las instituciones acreditadas y bien acreditadas se llevan el 90%, 80% de la matrícula. Pero efectivamente yo creo que sería una irresponsabilidad avanzar, dar más plata sin algo a cambio. Y aquí en particular tenemos desafíos enormes de infraestructura física. O sea, a veces hay en el ambiente esta idea... que relaciono en el mundo universitario con lo técnico profesional, que he escuchado repetidas veces, ni sabe que hay mucha universidad, más o menos, que no investiga. Penquita, digamos. ¿Eh? Bueno, esa no van a poder seguir siendo universidad, que se transformen en institutos técnicos. Bueno, y eso es un salto absolutamente errado en lo conceptual.
O sea, entonces, ¿eh? Eso implícitamente quiere decir que nosotros vamos a considerar como hermanos pobres de las universidades. Claro,
efectivamente,
los centros de formación técnica, y son otra cosa, no son los hermanos pobres.
Otra cosa.
Es como cuando en el fútbol a los malos los ponían de arquero. Es demasiado importante tener arquero para poner el malo al arco. Bueno,
y yo creo que esa es la visión precisamente que nos encargan y nos plantean de qué debemos matizar, cambiar, porque eso yo creo que tiene un origen. La verdad es que hay países que han optado por eso. En Chile tiene un origen de este inicio de la educación técnico profesional como una cosa remedial para gente más pobre y como una cosa alternativa a la universidad después en la educación superior. Pero hoy día el mundo cambió, Chile cambió, hoy día la demanda por educación superior es masiva, la gente quiere educación superior buena, de calidad.
Tú lo entiendes, pero ¿lo entienden nuestras autoridades? ¿Lo entiendes quienes están planificando políticas públicas de educación, eso que dices?
Yo creo que ese es el mandato de esta comisión, o sea, de hacer entender, transmitirlo ampliamente. La verdad es que la investigación en educación superior general es muy baja, pero en educación técnico-profesional es prácticamente cero. Chile es un caso bien único en el mundo, como lo es Finlandia, pero completamente distinto de Chile, y así. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante de un diagnóstico y sobre todo es mejora que tenemos que hacer en ese, en esta.
Ricardo Paré, rector del Duoc, ¿y cómo empata eso con el proyecto de educación, de reforma de la educación superior? Porque hay varios títulos que vienen en los que se arrastra a la educación técnico profesional. Por ejemplo, el paraguas del no al lucro, ¿verdad? Sí. Hoy día este es un sistema que se rige en una institucionalidad distinta de las universidades y tiene permitido el lucro. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta el querer someterlos a todos también en un mismo sistema de ingreso? Sí. Que es una situación compleja, hoy día no están, no se miden bajo ese mismo esquema. Visualizo yo esas dos cosas como relevantes, pero puede haber otras más también. ¿Puede haber una contradicción entre lo que esta comisión saque como trabajo y lo que viene propuesto en el proyecto de reforma?
Podría ser, pero el mandato de la comisión todavía yo no lo sigo con mucho detalle, pero sin duda que en el proyecto de ley de educación superior hay varias cosas que tocan fuerte al mundo técnico profesional. Sin duda el tema del lucro, cuando uno parte con el lucro, posiblemente, y yo estoy muy seguro, que podría eventualmente comprometer la viabilidad o la permanencia de algunas instituciones muy bien acreditadas en Chile y que dejaría un espacio importante que en el corto plazo no hay cómo llenar.
Sin ir más lejos, el AIEP de Loreto.
El IP Chile, Santo Tomás, y digamos, algunas otras.
Que
pero estoy hablando
una buena cantidad de miles de alumnos.
De miles de alumnos y están bien acreditadas, o sea, razonablemente acreditadas. Entonces, tenemos ese tema. Ahora, hay otros temas que yo veo. El tema del ingreso único es un tema que se tiene que trabajar con prudencia. Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación a partir de nuestro, digamos, frustrado implementación de la gratuidad el año pasado. Pero tenemos algunas ideas de situaciones razonables de ingreso único. La verdad es que el esquema de ingreso único es bien razonable en un mundo donde los postulantes exceden a las vacantes. Y cuando uno plantea un mundo de gratuidad o qué sé yo, o similar a gratuidad, eso va a ocurrir.
Uno puede suponer que eso va a ocurrir.
Eso va a ocurrir, ocurre en Finlandia. Si ocurre en Finlandia, donde dos de cada tres postulantes quedan fuera del sistema, con un mundo gratis en Finlandia.
Sí, claro.
En Chile va a ser, yo creo, si nos jugamos en serio el tema de calidad, debería ser de ese orden. Entonces, hay que tener un sistema de ingreso ordenado, que no sea la institución arbitrariamente o discrecionalmente quien acepta, son platas públicas, y por lo tanto me parece bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? En el proyecto de ley plantea un sistema único basado en la, o sea, organizado y manejado desde la subsecretaría, lo que parece un centralismo. A mí no me gusta mucho eso, pero hoy día tampoco el escenario actual es mucho mejor, donde el CRUCH decide quién entra y quién no entra. O sea, tampoco hay algún camino intermedio que me parece que debe haber. Ahora, hay otros elementos de excesiva carga financiera, y para qué decir lo que podría venir con tema de regulación de aranceles. Eso es un tema muy importante que espero que se postergue. Hoy día el tema de gratuidad no es incompatible con dejar aranceles libres, y se está poniendo las dos cosas en el mismo proyecto, y por lo tanto hay camino que andar.
Pero donde hay camino que andar, probablemente más, o sea, más corto, es en el tema previsional.
Y pedregoso.
Como decía, por decirlo menos, como decía Connie, Ricardo, fuiste miembro de la Comisión Bravo. Hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, lo primero, ustedes plantearon en la Comisión, tanto la Comisión Marcial como la Comisión Bravo, planteó, entre otras cosas, aumento de la cotización, entre otras cosas, aumento de la edad jubilar. Ayer el secretario general de Gobierno nos dijo que no quieren aumentar la edad de jubilación de las mujeres y que no está en la cabeza del gobierno hacerlo, pero sí aumentar.
Pero eso no es verdad. Todos sabemos que no es verdad. Pero... No es lo que dice el discurso de la presidenta y no es lo que ha sugerido el ministro Valdés también. Lo que pasa es que políticamente tú no puedes salir a reconocer hoy día
es la movida que hace.
No estoy diciendo que tú mientas, yo digo que el ministro no está diciendo
no,
nada.
Yo entiendo que el ministro está diciendo la instrucción que recibió directamente la presidenta.
Y eso es así.
Dos cosas pueden ser
así. Y eso es así. Totalmente. Ahora, pero el punto es otro, ¿no? Si a lo que me refiero es que finalmente el punto para mí es que una se acepta, la otra no. Aumentamos la cotización, porque finalmente estamos aumentando la cotización, aumentamos en un 50% la tasa de cotización, incrementos del 50% son siempre relevantes en cualquier cosa, empezando por la tarifa, cualquier cosa, aumentar el 50% es mucho, pero la discusión es el destino. Y ahí empieza la pregunta de, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Políticamente, accionariamente, la ministra del Trabajo nos dice el 100% tiene que ir a un fondo solidario. Después nos dicen, no, una parte. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde se para Ricardo Paredes?
A ver, efectivamente en la Comisión Bravo la propuesta que yo suscribí planteaba un incremento de 4 puntos con 2 y 2. Yo en lo particular era partidario, no suscribí ese punto, porque veo que cualquier incremento que vaya a un fondo de dudoso destino, no estoy diciendo vaya a ser mal usado, sino que el destino es incierto, la gente no lo ve, no lo percibe como algo que le va a llegar, actúa como un impuesto al trabajo. Y eso es indudable, podemos discutir, y acá habrá 20 análisis empíricos de si ese impuesto al trabajo lo paga más el empresario o el trabajador, pero que es un impuesto al trabajo cuando se aplica a algo que uno no observa. Entonces, en ese sentido, si hay 5 puntos, mi visión es que necesariamente o idealmente fuera la mayor cantidad de esa plata a financiar la cuenta individual, que sube las pensiones. Financiar la cuenta individual sube las pensiones. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una urgencia de subir pensiones muy bajas, que son particularmente bajas, y esas requieren fondos y financiamiento. Ahora, si uno aplica un punto de esa cotización a financiar estas pensiones más bajas, son bastante cundidores ese punto, porque uno lo aplica sobre un stock muy grande de trabajadores y se lo reparte a un stock relativamente pequeño. Entonces es cundidor. Yo no he hecho los cálculos, pero alguna gente está hablando de que podría subir fácilmente un 25 a 30% de las pensiones más pequeñas. Entonces, ahora, dicho eso, el sistema, un sistema donde uno está pagando este impuesto, además es altamente regresivo. Es altamente regresivo por dos razones. Una más conceptual, general, donde los ricos no están, a veces no están ni siquiera afiliados y no están contribuyendo. Pero el tema es que, digamos, si uno tiene...
Y si lo están, lo que les afecta de su ingreso es un porcentaje justamente menor, digamos.
Ese es el tema, porque una persona que gana 2 millones de pesos, hasta 2 millones de pesos va a poner el 5%. Si todo fuera al fondo general, ¿verdad? Sería un impuesto de 5%. Alguien que gana 4 millones sería la mitad. Y alguien que gana 10 millones sería menos del 1%.
Pero entonces, el que gana 500 lucas...
Todo, claro.
5%. Pero respecto de su salario es una proporción mucho mayor.
Ahora, valga preguntar, porque algunos dicen, y yo entiendo por qué, porque se lo he escuchado a otro experto, pero tú lo eres y eres profesor además. Dicen, pero ¿cómo si esto del empleador no es el trabajador? Hace que redunda también en el costo del empleo, pero explícalo bien, ¿por qué?
Claro, esa es una de las clases más relevantes de economía, donde uno dice, mire, si uno aplica un impuesto al empleador o se lo aplica al trabajador, da lo mismo en términos de quién lo paga, porque quién lo paga finalmente depende de las alternativas que tiene. Me explico. Si a mí una empresa que está en el límite, digamos, de la competencia y que no puede, digamos, un poquito más de costo la hace quebrar, y le dicen, usted le llegó esta cosa.
Tiene que pagar 5% más por cada trabajador.
Claro, va a ir donde el trabajador y le va a decir, oiga, te tengo que bajar el salario en 5%, porque finalmente, el costo que yo puedo pagar es esto. Se lo pasó entero al trabajador. Por el contrario, un trabajador que tiene grandes opciones, ¿ah? Ustedes, por ejemplo, que digamos, llegamos, tienen grandes alternativas en otros lados, pueden viajar, pueden cambiarse de pega, digamos, te lo están llamando y les dicen, oye, te vamos a rebajar el salario en 5% porque viene este impuesto. No, este te lo comes tú completamente. O sea, la realidad, ¿dónde? ¿Quién paga? ¿Ah? No depende de dónde dice la ley quién no paga, sino que va a depender de las alternativas.
Otra regresividad. Los trabajadores con menos impuestos van a tener que comerse ellos el 5%.
Con menos calificación.
Con menos calificación y menos salario. Al final.
No sería raro.
Y los con más salario probablemente van a tener posibilidad de moverse y no absorber
ellos. No sería nada raro de que esa sea una predicción.
¿Cómo definir cuál es el punto, Ricardo, o hasta qué nivel de ingresos en el fondo tú le puedes extraer a los trabajadores para financiar a los de menores ingresos sin afectar en el fondo la ecuación?
A ver, yo creo realmente que habiendo alternativas a la mano, como por ejemplo un impuesto general, no es muy popular decir subamos los impuestos, pero sí, aquí esto es un impuesto. Esto es un impuesto, y si por lo tanto estamos de acuerdo en la prioridad de que esto tiene que haber un impuesto y qué sé yo. Hay impuestos que son mejores y peores. A mí, claro que no lo diría públicamente, ¿no?
Déjame recordar.
Teóricamente, el IVA es un impuesto fantástico.
O sea, medio punto de IVA resuelve la
empresa. Pero obviamente las restricciones políticas son difíciles de sortear en eso. Pero un impuesto, digamos, a los ingresos más altos, a las utilidades de la empresa, digamos, que financia esto, es menos distorsionador que un impuesto al trabajo. Ahora, y es más efectivo, porque realmente si la vocación es aplicarle un impuesto a la empresa, realmente, como decíamos, no sabemos si lo van a pagar los trabajadores o no. Un impuesto directo a la utilidad de la empresa es más,
un paso antes que eso, tú estás hablando sin cerrar, pero un paso antes que eso. Hay un problema real. Si este 5% de mayor cotización se va directo a un solo fondo, el señor que gana 500 mil pesos hoy día, que es el señor que gana 500 mil pesos,
no recibe nada,
no va a recibir después pensión solidaria, no recibe absolutamente nada. Ese señor lo que va a hacer es que va a financiarle la pensión a los pobres, a quienes tuvieron grandes lagunas previsionales, pero a quienes no cotizaron,
a los independientes,
a quienes pactaron sus cotizaciones con sus empleadores, en fin, o sea, aquí estamos hablando de que finalmente lo que hay es que si es y no le va a subir un peso su pensión. Entonces, ese probablemente es el tema más central.
No, es muy central, y tú tocaste el tema de los independientes. Los independientes, digamos, hay un desafío enorme de irlos metiendo en cotizaciones, y hoy día les estaríamos diciendo, hoy día con la situación antes del 5%, estamos diciendo que tienen que ir cotizando hasta un 10%, le va a caer el 10% su salario real, y estamos diciendo ahora
el 15.
Pero no solo ese 10 que antes iba a ir a su cuenta, o sea, es latoso que te obliguen, siempre es latoso que te obliguen, pero por último es mío, el 10%. Ahora le está diciendo, además de ese 10 que es para usted, que era para usted, que es para usted, va a haber un 5% adicional que va para otras personas. Entonces, la posibilidad de elusión de que los independientes no se la jueguen, no estén montados en este caballo y de repente tengamos a futuro algo mayor es grave. Ahora déjame algo que se había quedado en el tintero sobre la jubilación de la mujer. Yo creo que realmente un tema políticamente bien difícil, sabemos, que sería, sí, aumentarla o igualarla, que es un tema complejo, que todo el mundo, todo realmente quien hable, digamos, fuera de micrófono, haya razonable para aumentar la pensión de la mujer. Y bueno, ahí hay un tema político, pero creemos, la verdad es que yo suscribo aquí la idea de la Comisión Bravo, que hacerlo paulatinamente, cuando uno aumenta la edad de la mujer a jóvenes que tienen hoy día 30 años, ¿sí? Es mucho menos duro, está el retiro, que hacerlo con mujeres que tienen hoy día 58 años y que le quedan 2 años. Entonces, hacerlo de esa forma, pausado, con cohorte, reduce el costo político, es más razonable.
Una preguntita, Ricardo Paredes, la última, porque estamos muy sobre la hora. Del 5%, tú ya explicaste que en teoría los puntos que vayan a este fondo solidario pueden generar un montón de distorsiones o una distribución muy, muy regresiva. Pero algo de ese porcentaje, ¿cómo lleva a llevarlo a los sectores, a los grupos más, a ser más solidario, llegarlo para que ayude a la pensión de hoy?
Tú decías 4 y 1.
¿Cuántos? ¿Cómo? Sí.
O sea, si fuera 5, 4 y 1.
Sí, sí, mientras más cercano estemos al 5 y 0, menos distorsionador es, pero menos financia el pilar solidario. Entonces,
para hoy, para los temas
para hoy. Yo creo que, digamos, uno prudente, podría ser prudente, no he hecho la...
¿Y el seguro? ¿Te gusta la alternativa del seguro que esté de cuarta edad?
Ah, el 3, tema 1, de la, 1, de, ¿no? la idea de la cuarta edad de desarrollada por Solange Bernstein, uh-huh. Yo creo que es una idea súper buena. El tema ahí, tal vez, políticamente, es que uno dice, bueno, los ricos viven más. Esa es una realidad y, por lo tanto, el seguro con financiamiento estatal, tiende a ser algo regresivo. Yo creo que es tan importante ese tema en la pensión de la mayoría de los chilenos que viven menos de 80, que sería una muy buena idea seguirle dando. La verdad es que a veces somos bien maximalistas de no tocar el tema de la equidad en algún puntito, pero lo estamos tocando siempre y, por lo tanto, yo creo que es una excelente idea que habría que
explorar.
Sí.
¿Tú crees que le faltan unas clases de economía a algunos de los personajes que están en la discusión o no?
Es la duda
que muchos tienen.
Yo creo que sí, pero también hay cierto abandono de convicciones muy profundas. La verdad es que muchos economistas, yo creo que enseñan una cosa y hacen otra. Completamente opuesto. Yo creo que ahí habría que tener unas clases de consistencia más bien.
Más que de economía.
Y hay algunos economistas que necesitarían clases de política. Sería también bueno prestarse asistencia mutua, ¿no?
Y a políticos de economía. Bueno, deberíamos hacer meter en una licuadora.
Asistencia mutua.
Sí, lo que pasa es que yo no creo que se necesitan clases. Yo creo que se necesita exigir, porque la gente entiende lo que está hablando. Antena, si lo grave.
Lo que está pasando en la calle.
A ver, no, pero cuando tú lees que Carol Cariola dice el colmo que la AFP tenga un 28% de rentabilidad.
Es tan brutal como escuchar lo del Mercedes-Benz de Pepe Piñera.
Puede ser, pero sí, por cierto, pero lo del 28% de rentabilidad, cuando en el fondo el 28% de rentabilidad es sobre el capital y no sobre el fondo,
sí.
Entonces alguien dice, pero ¿cómo? A mí me dan un 5 al año, me dan un 3.5 al año y ellos se ganan un 28, eso se llama irresponsabilidad. No se llama desconocimiento.
Distorsión.
No se llama desconocimiento. Don Ricardo Baré, un millón de gracias.